Hermano, os pido que abran su Biblia conmigo al libro de Mateo, San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar o perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta mañana quiero que veamos la deuda del pecado. La deuda del pecado. El pecado es enseñado en la palabra de Dios o es mostrado bajo varias figuras o varias metáforas. Algunas veces el pecado se refiere al pecado como una enfermedad odiosa. El pecado se refiere a una enfermedad ofiosa o se compara a una enfermedad odiosa, tal como la lepra. Algunas otras veces el pecado se refiere al pecado como una esclavitud, o un encarcelamiento. Y algunas otras veces es representado el pecado como la muerte, comparado con un cuerpo putrefacto. Y en este pasaje que tenemos en esta mañana, el pecado es comparado a una deuda que nosotros debemos. Una deuda que nosotros debemos. Debemos estar muy agradecidos al apóstol Pedro por hacer esta pregunta. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Pedro pensó que estaba siendo generoso. 7 veces he de perdonar a mi hermano. Y el Señor Jesucristo le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto está hablando de toda vez que un hermano viene y pide perdón, nosotros, sus hermanos, debemos perdonar a los que nos piden. Nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Debemos nosotros también perdonar a nuestros hermanos. Fue en respuesta entonces a esta pregunta del apóstol Pedro que nuestro Señor Jesucristo dio esta parábola. Y el propósito de la parábola es para enseñarle a Pedro y enseñarnos a nosotros que nosotros debemos perdonar, pues la ofensa que nosotros debíamos, hablando de su pueblo, de los que creemos en el Señor Jesucristo, la deuda que nosotros debíamos a Dios era una deuda incomparable, sin límite. Sumamente, no podíamos nunca pagarlo. Y eso es lo que está comparando aquí. Es, en otras palabras, la deuda que nosotros debemos a Dios, la deuda que nos deben nuestros hermanos a nosotros, no es nada comparado a lo que nosotros debemos a Dios. Ahora, en el capítulo 6 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, dice en versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí en este capítulo nos enseña que nosotros somos los deudores. Nosotros, por nuestro pecado, nosotros somos deudores. El pecado es una deuda. Y el propósito del Señor Jesucristo del dar esta parábola es obvio. Nuestro Señor Jesucristo misericordioso nos enseña que nosotros debemos perdonar los unos a los otros, como acabamos de leer en el texto, en Efesios capítulo 4, otra vez voy a leerlo. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué deuda tan inmensa es el pecado? ¿Qué deuda tan inmensa es el pecado? Nuestro Señor Jesucristo lo compara en esta parábola como este hombre que debía 10,000 talentos. Nos dice aquí, este hombre debía 10,000 talentos. Comparando con lo que sería moneda de hoy día, sería millones y millones de pesos. Eso sería la deuda. Millones y millones de pesos. 10,000 talentos. Y está usando este número definido. Vamos a ponerle una cantidad. 10 millones de pesos. Es tu deuda. Es un número definido para representar un número infinito. Es un número definido para representar un número infinito. Y nos está diciendo aquí que nuestras ofensas contra Dios no son nada comparado a las ofensas de los hombres contra nosotros. Así como Dios perdona libremente, sin límite, así también nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Libremente, sin límite. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, nos está dando la motivación, y el ejemplo que es Él mismo, así como Dios nos perdonó por Cristo Jesús, así como Él nos perdona nuestros pecados. Dios perdona a todos aquellos que buscan su misericordia por medio de Cristo Jesús. No son buenas nuevas esas. Dios perdona a todos los que buscan misericordia a través de Cristo Jesús. Nadie queda excluido. Todos los que busquen misericordia a través de Cristo Jesús van a hallar misericordia. Misericordia infinita, la misericordia de Dios. nos está diciendo aquí entonces en esta parábola, este principio tan importante en el reino de los cielos. Si el amor de Dios, si la gracia de Dios y la misericordia de Dios a nosotros es tan infinita, entonces, ¿cómo no vamos a tener nosotros misericordia, amor a nuestros hermanos? Ahora, todos somos deudores. Nos dice aquí en nuestra parábola que un cierto rey, quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey de reyes y señor de señores es el Señor Jesucristo. Aquí está representado en esta parábola el Señor Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Y todos nosotros aquí somos deudores a Él, somos deudores a Dios. Todos nosotros debemos ciertos deberes morales como nuestro Creador. A Dios se le debe como Creador, como nosotros como criaturas suyas le debemos a Dios ciertas cosas. Le debemos, somos deudores a Dios. Le debemos a nuestro Creador obediencia. Es razonable eso. Le debemos obediencia a nuestro Creador. Lo único que Dios requirió de Adán en el huerto era obediencia. Lo único que requirió Dios de Adán era obediencia. Y ciertamente como Creador del hombre, se lo debemos nosotros a Él, ¿verdad? Se lo debemos. Dios es nuestro protector, es nuestro Creador, nuestro protector, el que provee todas las cosas para nosotros, el gran benefactor. Nosotros somos criaturas suyas. Él nos creó a nosotros y no nosotros nos creamos a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado, nos dice la palabra de Dios. Él es el Dios vivo que nos da a todos aliento. En Él nos movemos y somos. En Él tenemos la existencia. El mismo aliento que está entrando en nuestra nariz ahora, Dios nos lo da. Dios nos da todas las cosas. Vivimos de la abundancia de Él y a Él le debemos todo. A Él le debemos todo. Ahora, la ley de Dios no es cosa extrema. No es cosa extrema. Estoy hablando de nosotros. Cada hombre por naturaleza es deudor de Dios. Y la ley de Dios no es extrema. La ley de Dios dice esto. Si ustedes quieren verlo allá en Mateo capítulo 22, simplemente está resumiendo los 10 mandamientos. Versículo 37. Mateo 22, 37. Jesús le dijo, versículo 36, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Son 10 mandamientos, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesucristo está resumiendo los 10 mandamientos a solamente 2. Y dice, y le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley, de tal manera que si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no vas a tener ídolos, ¿verdad? Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a codiciar cosas. No lo vas a matar, no vas a robar. Ven cómo en el amor se resumen todos los mandamientos. Bueno, ustedes saben que la ley de Dios fue dada en Éxodo, capítulo 20. No lo vamos a ver ahora, pero ahí están los 10 mandamientos. Nosotros entonces, resumiéndolo, debemos a Dios obediencia. Le debemos a Dios una vida perfecta de obediencia, de una justicia perfecta. es lo que Dios requiere de nosotros. Y cuando no lo hacemos, cuando no lo hacemos y no lo hemos hecho, entonces entramos en deuda. Entramos en deuda. Una gran deuda. Pero no solamente no hemos obedecido a Dios, sino nos hemos metido más aún en deuda por nuestra rebelión, por nuestro pecado. No solamente no obedecimos, no es como que no obedecimos y nos quedamos con los brazos cruzados. Rebelión abierta en contra de Dios. Estoy hablando de la deuda del hombre. Son malas noticias esto. Pero esperen, ahí vienen las buenas nuevas. Estas son malas noticias, que a todos como hombres naturales somos deudores. 10,000 talentos. Es una deuda de proporciones infinitas. No podemos calcularlo. Y cada día se va aumentando más y más nuestra deuda. La consecuencia de este pecado, la consecuencia de la deuda, nos dice la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca del pecado? La paga del pecado es muerte. Debemos una deuda infinita, y la paga tiene que ser infinita también. Muerte, muerte eterna. Nos dice la palabra de Dios en Ezequiel, el alma que pecare, esa alma morirá. Las consecuencias del pecado son la muerte legal, es decir, cuando Adán pecó, él murió, murió espiritualmente y toda la raza humana murió en Adán, nuestro representante. Morimos espiritualmente, por el pecado murió Adán espiritualmente y todos nosotros morimos espiritualmente. De tal manera que el hombre entra en este mundo muerto espiritualmente, muerto a Dios. Somos muertos. Y si Dios no interviene en estos días en que estamos andando aquí en la tierra, va a venir la muerte física. La muerte física y por fin la muerte segunda, cuando el hombre sea echado en el lago de fuego para sufrir la eternidad separado de Dios. Pero los verdaderos, los que son salvos por la gracia de Dios, aquellos que han sido perdonados esta deuda, ahora sí estamos hablando de buenas nuevas, perdonado toda esa deuda, los que hemos sido perdonados de nuestros pecados por la gracia de Dios, a través de la sangre del Señor Jesucristo, ya no somos deudores a la ley de Dios, ya no somos deudores a la justicia divina, pero escuchen, somos deudores de agradecimiento, ¿verdad? Debemos una deuda de gratitud. Debemos una deuda de gratitud. No podemos no hay nada en este pasaje donde se hable de esta deuda de gratitud que nosotros tenemos, pero escucha, si alguien paga una deuda que tú no puedes pagar, que tendrías que ir a la cárcel para siempre, el resto de tus días, y alguien paga esa deuda tuya, lo paga libremente, lo menos que podrías decir es gracias, ¿verdad? Lo menos que podrías decir es gracias. Quiero que vean 1 Corintios, estamos hablando de la deuda que nosotros tenemos, la deuda del pecado. 1 Corintios capítulo 6, noten cómo lo dice aquí el apóstol Pablo en versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No solamente nos ha perdonado nuestra deuda, Dios ha venido a tomar posesión y a estar en nosotros. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, Dios está en vosotros, el cual tenéis de Dios al Espíritu Santo, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio?
tú fuiste comprado, si crees en el Señor Jesucristo, tú fuiste comprado. ¿Quién te compró? El Señor Jesucristo. ¿Cómo te compró? Con su sangre preciosa. Fuiste comprado con precio. Glorificad, pues, ahí está. Glorifica, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos, le pertenecemos a Dios. El hecho es que todo hombre le pertenece a uno o al otro. Todo hombre le pertenece a uno o al otro. O somos siervos de Satanás, y ese es un siervo. Perdón, somos siervos de Satanás y él es un verdugo, un tirano. O somos siervos voluntariosos y amorosos del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver otro texto. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y otro texto en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Noten que es vuestro servicio racional. Es vuestro culto racional, es servicio racional. Si Dios ya pagó todas nuestras deudas en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no vamos a servirle a Él? ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando estemos delante del trono de Dios, vestidos en la justicia del Señor Jesucristo, entonces vamos a saber de veras qué deuda debemos, ¿verdad? ¿Cuál fue esta deuda? Él nos sacó, nos quitó del muladar. ¿Saben qué es el muladar? Es el lugar donde se amontona el estiércol del caballo. Ese es el muladar. Es, hablar con palabras claras. Él nos quitó de ese lugar, gusanos sobre el muladar, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Cuando estemos allá vestidos en la justicia, veamos al Señor Jesucristo, estemos en la, entonces vamos a saber de veras qué deuda fue la que Él pagó por nosotros. Ahora lo entendemos, pero lo entendemos muy poco. El pecado es lo que nos hace deudores con Dios. En estos días en los que nosotros vivimos, tener deuda no es la gran cosa, ¿verdad? Para muchas personas, ellos piensan, cuanto más debo, más tengo. Parece que todo lo ponen en tarjeta, ¿verdad? Tengo todas estas cosas. Mientras más debo, más... Eso está mal. Mientras más debo, más tengo. Pero lo que están ignorando es esto. La palabra de sabiduría que se encuentra en Proverbios. Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice, el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Hay una palabra, un refrán que no sé si el que nada debe, nada teme, ¿han oído eso? El que toma prestado es siervo del que presta. Los deudores y los pecadores tenemos mucho en común el uno con el otro. Una persona que está endeudada muy probablemente va a tener más deuda. Lo hablo como un deudor, es verdad. Es una de las cosas terribles acerca de la deuda. La deuda del pecado se va aumentando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nunca podemos pagarlo. Nunca podemos pagarlo. Nunca le podemos decir, es decir, cada día estamos más endeudados. Y nunca le podemos decir al pecado, hasta aquí llegaste y ya no más. Todo día que pasa seguimos endeudándonos más y más por nuestro pecado. Y el pecado, así como la deuda, nos causa inquietud. Es decir, la persona que es honesta, cuando tiene una deuda que es muy grande, no duerme tranquilo, ¿verdad? Una persona que es honesta, cuando tiene una gran deuda, no puede dormir tranquilo. Causa inquietud en las personas que están conscientes de ello. Cuando está consciente de esa deuda, causa inquietud. Bueno, así también el pecado. Cuando una persona es despertado por el Espíritu Santo de su condición, como de estar dormido, está muerto en delitos y pecados, pero cuando el Espíritu Santo lo despierta a su condición, entonces hay inquietud. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en la vida de una persona, entonces hay inquietud. Ah, ¿qué voy a hacer? Tengo una deuda que no puedo pagar. Empieza a estar inquietado por esta deuda y no puede descansar en su alma. Tengo una deuda que no puedo pagar. Tengo una deuda con Dios que si Dios me llama a rendir cuentas con Él, me va a lanzar al infierno por toda la eternidad, porque tengo una deuda que yo no puedo pagar. Gracias sean dadas a Dios que el Espíritu Santo trae a personas a ese conocimiento. Porque la mayoría de las personas ni siquiera lo piensan, ni siquiera consideran que son deudores a Dios. Y así también otra comparación de los deudores con los pecadores. Cuando una persona debe y no tiene nada que pagar, esa persona se trata de esconder de sus acreedores. ¿No es así? Ven que viene esa persona, le debo. Se esconde. Se trata de esconder. Así somos nosotros. En vez de que vengamos a Dios, el único que está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados si nosotros venimos a Él buscando misericordia a través de Cristo Jesús. Dios es rico en misericordia. Pero el hombre, ¿qué está haciendo? En vez de venir a Dios, postrarse delante de Él y decir, ten misericordia de mí, así como la persona que debe dinero, trata de esconderse. Lo primero que hizo Adán, ¿se acuerdan después de que él pecó contra Dios en el huerto? ¿Saben qué es lo primero que él hizo? Fue y se escondió, como que se pudiera esconder. ¿Dónde vas a ir que te escondas de Dios? Dios está en todas partes. Pero eso es lo que él trató de hacer. Trató de esconderse de Dios. Trató de esconderse, trató de cubrir su desnudez con esas hojas de higuera. Y así también los deudores de aquel tiempo, no los deudores de hoy día, los deudores de hoy día si deben tanto, dicen, ah, estoy en bancarrota, y cancelan todas sus deudas. No puedes hacer eso con Dios. Así es que los deudores, así como los pecadores, están en gran peligro. La ley de hoy día dice, no tienes que pagar. No tienes que pagar si no quieres, pero no es así con Dios. Dios va a llamar a rendir cuentas un día. Nos dice Mateo capítulo 5:25, el Señor Jesucristo dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ponte de acuerdo, ¿quién es tu adversario? Si estás aquí y no conoces a Dios, no crees en el Señor Jesucristo, ¿quién es tu adversario? Dios mismo. Ponte de acuerdo con Dios mientras todavía tengas aliento en la nariz. Ponte de acuerdo. Póstrate delante de Él. Lo que Dios dice es la verdad. No alterques con Dios. No alterques con... Altércate con otro hombre, alguien de tu misma medida, pero no pelees contra Dios. Eso es estar reconciliado con Dios. Estar reconciliado con Dios es decir, Dios, lo que tú dices acerca de mí es verdad. Yo soy el pecador. Lo que tú dices acerca de ti mismo en tu palabra es verdad. Lo que tú dices acerca de Cristo Jesús y la única manera que un hombre puede venir a ti por medio de su sangre es verdad. El que cree a Dios ha puesto este sello. Dios es veraz. Lo que dice Dios es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ponte de acuerdo con tu adversario. Viene el día, si no te pones de acuerdo mientras estés aquí en la tierra, no hay misericordia. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cree. Ven al Señor Jesucristo. Cree y serás salvo. Confiésalo. Confiésalo. Póstrate delante de Él y pide misericordia. Él es rico en misericordia. Es rico. Ahora, en esta parábola que estamos viendo, nos dice aquí que hay dos deudores, uno que debía poco y otro que debía mucho. Sabemos que el pecado, un solo pecado es suficiente para enviarte al infierno por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque todo pecado es contra Dios. Dios requiere obediencia perfecta. Tú como hombre no puedes rendir esa obediencia perfecta. Dios requiere obediencia perfecta. Todo pecado es transgresión en contra de Dios infinito y requiere una paga infinita. Por eso, un solo pecado suficiente para enviarte al infierno por toda la eternidad. Pero aún así, quiero que veamos en este texto que hay dos deudores y el uno debe más que otro. Uno debe más que otro. No debemos tratar más de allá de lo que está revelado. Todos hemos pecado, pero no todos hemos pecado de la misma magnitud, del mismo grado, podríamos decir. Por lo tanto, no todos somos deudores de la misma medida. ¿Sabían que con Dios hay deuda más grande que otra? Todo pecado merece el infierno. Entiendan eso. Todo pecado merece el infierno. Y todo aquel que no esté en Cristo Jesús va a estar allá en el infierno. Dios es juez justo. Y Dios va a dar justicia. Él va a pagar. Pero hay algunos pecados que son... La consecuencia es mayor. Ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Te estás contradiciendo? No me estoy contradiciendo. Oigan esto. La palabra de Dios nos enseña que no hay grados de gloria. Hay personas religiosas que enseñan que las obras que hacemos aquí en la tierra, estamos enviando bloques, estamos enviando vigas, estamos enviando material allá al cielo para nuestra gran mansión. Eso es mentira. No hay grados de gloria en el cielo. Todos los que están en el cielo están vestidos en la misma justicia, la justicia del Señor Jesucristo, bañados en la misma sangre. Solo hay uno en el cielo que tiene la preeminencia, el Señor Jesucristo. Él tiene la preeminencia aquí en la tierra y en el cielo también. Todos son salvos por la misma gracia. Cristo Jesús es nuestra salvación. Pero escuchen, el Señor Jesucristo enseñó que hay diferentes grados de tormento. Diferentes grados de tormento. Es decir, el castigo es directamente proporcional al crimen cometido. Directamente proporcional al crimen cometido. Bueno, leemos en la palabra de Dios y descubrimos que hay grados de condenación. Nos dice allá en Santiago capítulo 3 que aquellas personas a quien se les da mucha responsabilidad, en Santiago capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No os hagáis muchos maestros, porque a las personas que mucho se les da, más se les requiere. Más se les requiere. Entonces, hay diferentes grados de condenación, pero vean otro texto. Aquellos a quienes se les da mayor luz. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido, Cristo Jesús es la luz del mundo. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que si yo no hubiera venido, si yo no estaría, y esto aplica directamente a cada uno de nosotros que está aquí. Si tú nunca hubieras oído el Evangelio, las personas que hablan de las personas que viven en Timbuktu, que nunca han oído el Evangelio, son pecadores por naturaleza. Si el Evangelio nunca les es predicado, es porque Dios nunca los amó con amor eterno. Si el Evangelio nunca les es predicado, es porque Cristo Jesús nunca murió por ellos. Si el Evangelio no les es predicado, es porque no van a ser salvos. Dios es soberano en la salvación. Pero cuando viene la palabra de Dios y es predicada, el hombre es responsable de andar en la luz que Dios le da. Y si es luz de vela, anda en luz de vela. Dios te da una lámpara. Y si vas en luz de lámpara, Dios te da la luz del sol para que andes. Pero nadie debe pensar, no tengo luz de sol, no puedo andar. Anda en la luz que Dios te da. Eres responsable de andar en la luz que Dios te da. Y la persona que no anda en esa, ¿y quién es la luz? Dice, pues yo no entiendo todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiendes esto? Jesucristo es Dios. Anda en esa luz. ¿Entiendes esto? Que Cristo Jesús vino a dar su vida por pecadores. Anda en esa luz. Y Dios te da más luz. Dios va a honrar a las personas que le honran a Él. Pero si una persona dice, ah, no lo entiendo, estás aborreciendo tu propia alma. Anda en la luz que Dios te da y te da más luz. Entonces una persona es culpable cuando tiene mayor luz. Pero escuchen, es más culpable todavía cuando rehúsa. Cuando rehúsa. Es decir, todos los hombres por naturaleza somos pecadores y desobedientes. Pero hay una desobediencia que se trata de rebelión abierta. En 1 Juan capítulo 5. 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Qué precioso es eso, ¿verdad? Si tú crees en el testimonio, si tú crees en el Hijo de Dios, ¿sabes por qué crees? Porque el Espíritu Santo está en ti. Porque el Espíritu Santo está en ti. Tienes el testimonio en ti mismo. El que no cree a Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho un mentiroso. Está diciendo, Dios, lo que tú dices en tu palabra no es digno de que yo lo reciba. Eres un mentiroso. Oye eso. Eso es lo que está diciendo la persona que no cree a Dios. Oigan esto, si ustedes me dicen a mí, hermano Cody, eres un mentiroso. Tienes un enemigo. ¿Ah? Y es que les voy a confesar que soy mentiroso, pero no lo vais a decir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo te digo, eres un mentiroso, te vas a molestar conmigo. Y es que eres mentiroso. La palabra de Dios nos dice claramente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, si es gran ofensa que yo te diga a ti que eres mentiroso y lo eres, ¿cuánto más es ofensa a Dios decirle eres un mentiroso? ¿Cómo se levanta la indignación en ti? Si alguien te dice eres un mentiroso, se levanta una indignación en ti. Y está mal puesta porque eres mentiroso, ¿verdad? Ya estás listo para pelear cuando alguien te dice, eres un mentiroso. Estás listo para caerle, ¿verdad? Y es que eres mentiroso. Le ha hecho él mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, Jesucristo. Lo que estamos viendo aquí es el testimonio de Dios. No es el testimonio de hombre. Si no crees a un hombre, pues peleate con el hombre, pero si no crees a Dios, él es un problema muy grande. Dios. La incredulidad, el rechazo del hombre, el rechazo voluntario del hombre. ¿Saben qué? Cuando una persona cree, es porque no tiene opción. Así viene la fe que Dios da. ¿Has oído que personas digan, haz tu decisión? Hice mi decisión por Cristo. Mentira. Mentira. Cuando Dios se revela, no tienes opción. La verdad es la verdad, ¿verdad? Viene y te arrolla como un camión sobre el camino. Es la verdad. Saulo de Tarso no decidió aceptar a Cristo Jesús. Jesucristo lo botó del caballo y se le reveló. No acepta. Pero ¿saben qué? ¿Dónde el hombre ejerce su voluntad? Cuando el hombre voluntariamente, a la luz de la verdad, rechaza el Evangelio. Rechaza. No lo voy a creer. No lo quiero creer. Rechaza. Y cuando rechaza, ¿de cuál es el testimonio de Dios en el Evangelio? El testimonio de Dios en el Evangelio es de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando rechaza la misericordia, está rechazando la misericordia a su propia alma. Es el crimen más grande. El que no cree será condenado. El que cree ha pasado, ¿verdad? De vida a muerte. El que no cree, va a ser condenado, dice Juan capítulo 3:18. Bueno, la incredulidad es el crimen entonces más grande. La incredulidad es el crimen más grande en contra de Dios. La incredulidad le dice a Dios, eres mentiroso. La incredulidad hace que el hombre sea obstinado, que niegue que él es pecador. Dios dice que somos pecadores. Y la persona que no viene a Cristo Jesús está diciendo, yo no soy pecador. Dios dice que somos pecadores como perros muertos. Y dice la persona, ah, no me ofendas. Yo no soy tan malo así como dice. Dios dice que somos muertos en delitos y pecados. Muertos. Y el hombre niega obstinadamente y se aferra de una supuesta justicia. La incredulidad blasfema contra el Espíritu Santo. La incredulidad desprecia la gracia de Dios. Y la incredulidad dice, Cristo no cumplió nada con su muerte. Yo tengo que hacerlo yo mismo. Bueno, cuando una persona rehúsa someterse, cuando una persona rehúsa venir y confiar en el Señor Jesucristo, esa persona es más culpable, más culpable. Ni siquiera aún los pecados de Sodoma, ni siquiera aún los pecados de Sodoma son comparados con esto. Dijo el Señor Jesucristo, le va a ser más tolerable para Sodoma en el día de juicio que para Capernaum. Y de Capernaum no se dijo nada de lo que se dijo de Sodoma. Sodoma, esa ciudad, estaba entregada a la homosexualidad, entregada a la maldad, que es el juicio de Dios, el juicio de Dios. Pero de esa ciudad de Sodoma no se dijo nada que solamente eso. De Capernaum no se dijo nada de lo que se dijo de Sodoma, pero el Señor Jesucristo dijo que le va a ser más tolerable a Sodoma en el día de juicio que para Capernaum, porque ellos oyeron el Evangelio. Ellos oyeron el Evangelio del Señor Jesucristo mismo. Entonces podemos ver allá qué tan grande es esta deuda que nosotros debemos a Dios. Y Dios demanda paga. Tiene que ser pagado. Nosotros puede que lo ignoremos, pero Dios no lo ignora. Tiene que ser pagado. Dios es justo. Nuestras obligaciones a Él tienen que ser cumplidas, o vamos a sufrir las consecuencias en el eterno infierno. Bueno, esa es nuestra deuda, eso es lo que Dios demanda, y nosotros no tenemos nada con qué pagar. Mientras más pronto veamos esto, mejor. Este hombre en la parábola dijo, no tenía nada que pagar. Cuando no tenía nada que pagar, sabes que mientras tengas algo con qué pagar, estás negociando, ¿verdad? Mientras tengas algo con qué pagar, estás negociando. Cuando no tengas nada que pagar, estás suplicando, ¿verdad? Ah, nosotros somos deudores y no podemos pagar. Dios demanda perfecta obediencia. Y nuestra obediencia son trapos de justicia delante de Dios. Nuestras justicias son delante de Dios como trapo de inmundicia. Dios demanda perfecta satisfacción. Dios demanda que nuestra deuda sea quitada. Y nosotros no podemos quitarla. No podemos ni siquiera comprarlo con oro y plata. Si tuviéramos todo el oro y la plata del mundo, no podemos pagarlo. No podemos pagarlo. El sacrificio, ¿qué sacrificio podríamos nosotros hacer para quitar el pecado? Ni siquiera los sacrificios que fueron ofrecidos en el Antiguo Testamento, que figuraban al Señor Jesucristo, todos ellos no quitaron un pecado. Ni siquiera esos que fueron ordenados por Dios quitaron un pecado. No podemos ofrecer sacrificios. No tenemos nada con qué pagar, y mientras más rápido lo sepamos, mejor. Hay las buenas nuevas. Si hay suficiente de las malas nuevas, ahí van las buenas nuevas. Cuando vas a comprar un carro, un auto o algo, y no tienes suficiente, no puedes, vas al banco y te piden un aval. Un aval. Alguien que responda por ti cuando tú no tengas nada que pagar. Y tú estás de acuerdo ser aval de tu hijo para comprarse un coche. Y luego tu hijo ya no paga. ¿Saben a quién viene el banco? Al aval. El aval tiene que responder. Eso es lo que él puso allá cuando él firmó. Él se hizo responsable de esa deuda. Nuestro Señor Jesucristo es el fiador. Eso es lo que es un aval. El fiador del pacto eterno. Nosotros no tenemos con qué pagar esa deuda. Y Dios perdona la deuda de su pueblo, pero lo perdona porque Cristo Jesús, el aval, el fiador, Él pagó la deuda. Él pagó la deuda. Él es nuestro fiador. En Hebreos capítulo 7, Cristo Jesús es el fiador. Versículo 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento, hablando de los sacerdotes, fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de nuestro Señor Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, por el que juró, por Dios que juró al Señor Jesucristo, que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, por este juramento, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el pacto del Antiguo Testamento, Dios dijo, haz esto y vive. No lo hicimos, muere. Pero en este pacto, todo lo que Dios requiere de ti, el Señor Jesucristo lo ha pagado. Su nombre es Jehová Proveerá. Todo lo que Dios requiere del pecador, todo lo que Dios requiere de su pueblo, Él lo ha pagado. Son buenas nuevas esas. El Señor Jesucristo es el fiador. No hay ninguna otra manera que esa deuda pueda ser quitada. Eso está figurado en el Antiguo Testamento cuando Judá se hizo responsable. Él dijo, tómame a mí, deja que se vaya el libre. Hablando de su hermano Benjamín. Él pagó la deuda. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos deber. Y no podíamos pagar. ¿Y con qué lo pagó? Con su sangre preciosa. Dios no puede ser satisfecho por un hombre. Meramente un hombre. Dios solo puede ser satisfecho por Dios mismo. El Señor Jesucristo es Dios. Y eso es lo que da valor a la sangre del Señor Jesucristo. Con un solo sacrificio. Si vamos a obtener el perdón por nuestros pecados, tenemos que venir como este hombre en nuestro texto y tenemos que suplicar, Señor, ten misericordia de mí. Mira, aunque Dios tenga paciencia contigo por toda la eternidad, no vas a pagar una deuda, no vas a pagar un pecado. Pero vamos a tener que someternos a la misericordia de Dios. Y Él, vemos aquí en este texto, este hombre fue perdonado libremente, gratuitamente, perdonado toda su deuda. Así también Dios es clemente, piadoso, tardo para la ira. Dios que perdona. Dios que perdona a todo pecador que viene por medio de Cristo Jesús. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Nos dice 2 Corintios 5. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él fue librado de esa deuda. Él fue librado de... Cuando Cristo salió, Él salió justificado. Él ya no... Él llevó esa deuda, ese pecado en su propio cuerpo y Él murió. Pagó la deuda. Está satisfecho, está saldado esa deuda. Está saldada esa deuda. Hoy las campanas del cielo retumbando, resucitó victorioso. Está saldada la deuda. Él pagó, Él hizo satisfacción. Bueno, así como Dios perdonó a su pueblo, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, así debemos también perdonar los unos a los otros, libremente, de todo corazón. Y el Señor Jesucristo no está enseñando acá que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Lo que está diciendo es que si tú no perdonas, simplemente estás manifestando que tú no conoces el perdón de Dios. No, esto no es un requisito para que Dios te acepte o para que te reciba. Está hablando del carácter. Está hablando del carácter de la nueva naturaleza. Nosotros hemos sido perdonados. Vamos a perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. No está dando una receta. Que el Señor bendiga su palabra.